estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, Julia.
Hola, Monchi.
¿Cómo va?
Bien, ¿vos?
Qué bueno verte, ¿todo bien?
Bien.
Me alegro, todo bien por acá. Acá está todo el equipo de producción. Jorge, Facundo, Tomás. Estamos todos listos, seguimos educando.
Jorge, Facundo, Tomás.
¿Qué dije?
Lo dijiste muy rápido, ¿no?
Ah, lo dije rápido, sí, me tomé así, ahí los veo. Y hay un montón más por ahí, pero no da para nombrarlos a todos. Igual que del otro lado, ¿no? Imagínate, 49 radios, 50 radios que a su vez se reproducen a sí mismos y nos replican los programas. Así que muchísimas gracias. Les mandamos saludos a todos ellos y les recordamos contacto. ¿Cómo se pueden contactar ahora mismo si estás escuchando esta emisión? 15 25 12 0896. Es nuestro WhatsApp para que nos mandes lo que se te ocurra, dónde vivís, cómo estás llevando, lo que vos quieras. Pregunta de lo que vos quieras. Así que le damos las bienvenidas a todos y todas y arrancamos. ¿Para dónde vamos hoy?
Bueno, comenzamos esta semana con nuestro tema es pistas, huellas, marcas, ¿a dónde nos llevan?
Bien.
Esa es la pregunta que nos acompaña
Perfecto. Estos
días, ¿sí?
Bien.
Y hoy nos vamos a poner a pensar cómo conocemos la historia a partir de esas huellas y esas marcas que podemos encontrar en diferentes,
claro,
en diferentes lugares, en diferentes objetos.
En toda la historia, digamos, ¿no?
Sí, la verdad es que ayer hablábamos un poco de esto, de, bueno, cómo los historiadores, las historiadoras, los antropólogas, arqueólogas, bueno, digo, cómo investigan y qué, digo, y a partir de objetos, de cosas que van encontrando en distintos lugares,
claro,
van construyendo la historia.
Claro.
Digo, como a partir de estas fuentes,
trabajo de investigación.
Sí,
total.
Me gusta. Bueno, vamos a escuchar a algunos chicos y chicas que nos cuentan qué piensan acerca de esto.
Perfecto.
Hola, mi nombre es Lucero Garro, y soy de la escuela número 5, Manuel Estrada. Y si sabemos nuestro pasado, entenderemos lo que pasa en el presente. Me gustaría investigar la noche de los lápices, en bibliotecas en línea y en documentales.
Hola, soy Dante Cabrera, voy a la escuela 9. A mí diría que la historia. Buscar cosas del pasado o entender es parte de nosotros, básicamente, es historia de nosotros. No sé, me gustaría estudiar la época de los dinosaurios, lo del meteorito y entender más bien qué pasó en todas partes, porque no se sabe el lugar y dónde pasó eso y por eso hay que buscar en todos los lados.
Me llamo Victoria Fernández, tengo 12 años y voy a la escuela pública, media 1 de General Rodríguez. Para mí, investigar el pasado es saber cosas que todavía no se saben. Ponele ahí, en algunas cosas se hablaron del tema, pero no entraron muy bien profundo y investigar esas cosas que todavía no se saben. Sobre San Martín y Juana Azurduy, me gustan mucho esas personas, entonces me gustaría investigar más. En varios lugares, en bibliotecas, toda información que tengan de ellos, y eso, de libros.
Ah, yo estoy con Dante, con la investigación de los meteoritos, Dante, me sumo a tu investigación. Y bien, Victoria, ahí pidiendo Juana Azurduy y San Martín, quiere investigar,
sí.
O sea, cada uno quiere investigar por un lado. También Lucero, que pedía como quería investigar en la noche de los lápices.
Sí,
así
muy
que
bueno.
Cada uno tenía su inquietud.
Y conocer la historia, qué importante,
claro,
que. Bueno, estuvimos reflexionando un poco cuando trabajamos siglo XX la semana pasada. Bueno, y nos vamos a poner a pensar en eso. Digo, bueno, cómo a partir de las cosas que vamos encontrando en nuestro alrededor, también podemos ir pensando en nuestra propia historia. Y les queríamos compartir algo que, digo, que nos llamó y que llama mucha atención. De hecho, se hizo una novela a partir de esta historia. Una escritora que se llama Margaret Averbach tomó el caso de unos chicos y unas chicas de una escuela secundaria de Melincué. ¿Conoces Melincué?
Sí.
¿Conoces, no?
Sí, iba a pescar.
¿Ibas a pescar?
Sí, y después sí, fui recreativamente, porque se convirtió en un lugar así como para ir a pasar el día, no sé. Tiene aguas especiales.
¿Tiene aguas especiales? Mira.
Claro, porque se inundó, ese era un pueblo que surgió la napa empezó a subir con un agua que tiene como un azufre, tiene una composición química distinta que casi flotás cuando te querés sumergir.
Mirá.
Es agua como pesada y que dice que tiene, por tener mucho azufre, eso que tiene buenas propiedades para el cuerpo. Así que hemos ido con la familia, más de una vez de camping, casi te diría.
Bueno, Melincué es en Santa Fe, sí. Monchi es de Santa Fe, sí, también por eso. Cual,
cerca de Casilda, donde nací. Sí.
Bueno, y mira, hay unos chicos y unas chicas, estamos hablando del año 2003, que estaban en quinto año de la secundaria, y una profesora. Esto me parece que también es interesante ver cómo las cosas que pueden pasar dentro de la escuela, que un poco las fuimos,
sí,
fuimos conociendo distintas escuelas que tienen proyectos súper interesantes que motivan y que interpelan a las chicas y a los chicos.
Sí.
En la materia de formación ética y ciudadana, específicamente en derechos humanos, se pusieron a investigar sobre la última dictadura militar en Argentina, 1976 a 1983, dictadura de la que hemos hablado, donde se ejerció terrorismo de Estado, donde se desapareció a 30.000 compañeros y compañeras, se los detuvo, se los secuestró y están desaparecidos. Y hablamos también de madres y abuelas de Plaza de Mayo como símbolo de esa búsqueda por los hijos y los nietos. En esta escuela, en el año 2003, una profesora propone a los chicos encarar una investigación. Estamos hablando, ¿no?, de eso, de investigar, ¿no?, de ponernos a buscar pistas, huellas a nuestro alrededor. Y hay un expediente de unos cuerpos que se han encontrado en el 77, o sea, recién había arrancado la dictadura, y que estaban no identificados. O sea, eran NN. O sea, no tenían un nombre, no se sabía de quién eran.
Claro.
¿Sí? No tenían, como no estar identificados en la morgue.
Claro.
Entonces se pusieron a investigar de tal forma que encontraron, como que pudieron reconocerlo. O sea, presentaron la investigación en una dependencia de derechos humanos de la provincia de Santa Fe. Eso fue en 2003 y en el 2008 retomaron esa investigación y descubrieron de quién eran, o sea, cómo pudieron reconocer esos cuerpos.
Claro.
Y las familias pudieron, saber qué había pasado con sus familiares, ¿no?
Claro, claro.
Y esto lo empezaron chicos y chicas de quinto año en la secundaria junto con una profesora. Me parece que es súper interesante.
Súper interesante lo que estás contando.
Sí. De hecho, tuvieron que exhumar los restos y ahí pudieron identificar, hacer como a partir también de la prueba de ADN. También hay un montón de cosas que tienen que ver con el avance de la
tecnología,
ciencia.
De la ciencia médica, claro, sí. Sí, porque antes del ADN no se podía dar con certeza, no se podía encontrar así, ¿no?
Bueno, esta es una escuela pública que se llama Pablo Pizurno, que es la escuela número 425 de Melincué en la provincia de Santa Fe. Nada, como algo muy interesante, y esto de poder investigar y buscar, investigaron en bibliotecas y fueron ahí como recogiendo datos que sirvió después para poder identificar a estas dos personas.
Qué trabajo, ¿eh? Hicieron los chicos y las chicas.
NN era un chico llamado Ibs, que era francés, y una chica paraguaya, que habían sido asesinados durante la última dictadura militar. Y otra de las cosas que queríamos también poder rescatar es que una de las chicas lo decía, Lucero, como esto de poder como ir atando caos, ¿no? Decía, esto de tener memoria y de poder pensar nuestra historia, que es muy importante. Y mira, una forma de hacer memoria que surgió en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios por la memoria, que empezaron a dejar huellas en las calles.
Claro.
Empezaron a dejar baldosas.
Sí, las he visto.
¿Las viste?
Sí, claro, en distintos barrios. Sí, claro.
Bueno, son baldosas que se llaman, baldosas por la memoria, que tienen los nombres y algunos tienen algunos datos más de militantes, desaparecidos, desaparecidas durante la última dictadura militar y están colocados en general en la puerta, en la vereda del lugar donde vivían.
Claro.
Y es una forma también de como dejar una huella.
Sí.
Y hacer esa como ese hilo entre el claro. presente y el pasado.
Sí, no me pasa desapercibido, por no. suerte, cada vez que uno camina y la verdad es como que se siente una cosa muy fuerte, porque el solo hecho de pensar que... me parece súper interesante ese trabajo sí. artístico en un punto también, porque es como cada vez que uno pasa por ahí tiene que tomar conciencia sí. y sigue caminando y se queda pensando.
Bueno, ya Baldosas por la Identidad está buenísimo. Si pueden buscarlo, sí. si tienen la posibilidad de acceder, está claro. buenísimo que lo vean. Y si bien la Ciudad de Buenos Aires, presten atención a esas huellas que hay en la ciudad, miren las baldosas. Y para también como reflexionar un poco más sobre este tema y seguir reflexionando en relación a nuestra identidad y cómo esas huellas del pasado y las pistas que vamos encontrando nos hacen ser quienes somos,
sí.
vamos a hablar con Puli,
sí,
con
Puli,
Paula Daniela Argente.
Preséntela, ustedes son amigas, preséntense tranquilamente.
Bueno, ella es murguera, es estudiante para ser maestra sí. en el profesorado Mariano Costa en la Ciudad de Buenos Aires. Es sobrina de un militante de la juventud peronista uh-huh. que fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar. Bueno, no, es de Parque Patricios, es hincha sí. de Chacarita.
Es murguera de ley. ¿Y cómo se llama Chacarita y Racing? Porque ustedes yo sé que deben ser muy amigas
Nosotros estamos en la...
En la I. O sea, en la murga todo bien, pero de fútbol no, de fútbol mejor no hablemos. ¿Cómo te va, Puli? Acá Monchi te saluda. Bueno, la profe que ya conoces y todo el equipo de producción. Gusto saludarte. Bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien, madrugando. Es raro para mí levantarme tan temprano. Pero vale la pena.
Viste cómo son
vale
las profes.
La pena, vale la profe pena.
Nos hacen sí. levantar temprano, ¿qué
pasa? Sí, como si fuese la escuela. Pero bueno, vale la pena. Bueno, bien, muy bien.
Gracias,
muy, muy contenta por esta invitación.
Bueno, estábamos hablando un poco de cómo vamos a encontrar pistas, huellas y marcas que nos permitan reconstruir nuestra propia historia.
Sí, justamente estaba escuchando y hay una baldosa por mi tío. Mi tío se llamaba Jorge Daniel Argente. Y tenía 20 años cuando lo secuestran de la esquina de la casa. La baldosa de él no está puesta en la puerta de la casa, pero sí en la esquina, que es en donde lo secuestraron. Que la baldosa está en Céspedes y Álvarez Thomas, ¿es la que se le cruza?
Sí.
Ahí está. Ahí está la baldosa. Y sí, se puede encontrar por toda la capital, en Parque uh-huh. Patricios hay... no sé, otra huella que se me ocurre, esto, oriunda del barrio, hay un monumento nuevo en la esquina de Pepirí y Caseros, en el parque, hay un 121 grande, que es por los 121 desaparecidos del barrio, sino también las siluetas que se pueden encontrar, los pañuelos en todas las plazas de aquella vez que quisieron borrar los pañuelos de la Plaza de Mayo y salimos todos a pintar en todas las plazas los pañuelos. Esas también creo que son huellas que marcan nuestra identidad.
Sí, ni hablar. Está bueno como prestar atención, ¿no? Como a lo que, digo, a los murales, a las marcas que aparecen en las calles, porque también nos cuentan un poco de nuestra propia historia. ¿Y cómo era tu tío? ¿Nos puedes contar un poco sobre tu tío?
Bueno, mi tío es el hermano del medio, de tres hermanos varones y una hermana mujer que era la mayor. Mi papá era el mayor de los varones. Mi tío era un pibe que le gustaba escuchar boxeo, que le gustaba jugar a la pelota con sus amigas. Era hincha de San Lorenzo. Y era militante de la JP en la unidad básica de ahí de su barrio en Colegiales. Le decían Biafra porque era morochito y flaquito y con panza. Entonces le decían Biafra porque parecía un nene de Biafra. Y a él lo secuestran el 17 de julio del 76, justamente ahí en la esquina de Céspedes y Álvarez Thomas. Y se lo llevan al Centro Clandestino de Detención Superintendencia, las oficinas de la Superintendencia de la Policía Federal, que quedan Moreno y San José. Ahí, plena Capital Federal, funcionaba un centro clandestino. Y la noche del 19, la madrugada del 20 de agosto, a él junto a otros 19 compañeros hombres y 10 compañeras mujeres, se lo llevan hasta Fátima, en Pilar, en un descampado en donde los fusilan a los 30 compañeros y les dinamitan. Y después aparecen todos los diarios como un enfrentamiento cuando se supo que no era así. Y después en el año 2008 o 2009, no me acuerdo bien ahora, creo que fue en el 2009, se hizo un juicio por la masacre de Fátima, en donde de los 4 acusados uno quedó absuelto, por así decirlo, no sé bien los términos legales, y a los otros 3 se los condenó a cadena perpetua, que fue un avance enorme. Yo hablé muchas veces con mi viejo de este tema y me acuerdo que en esa época le pregunté si él había creído alguna vez que iba a estar vivo para vivir esto.
Claro.
Para poder ver en el banquillo de los acusados a aquellos que torturaron y que asesinaron a mi tío y a tantos compañeros, ¿no? Y él me había dicho que no creía que iba a estar vivo para ver esto, que él luchaba para que lo podamos ver nosotras, sus hijas, su hijo o sus nietes. Pero bueno, vamos a decir las cosas como son, gracias a las políticas de derechos humanos que Néstor Kirchner empieza a implementar en el país. Muchos familiares empezamos a ver cosas que creíamos imposibles, como que los centros clandestinos de detención se conviertan en espacios de memoria, los juicios, ¿no? Las campañas sobre la identidad, justamente. O sea, sí. mi papá se entera que mi tío era uno de esos 30 cuerpos de Fátima, gracias al Grupo de Antropología Forense Argentino, y esto fue en el 99, que en esa época no había una política de Estado basada en los derechos humanos y en la memoria, la verdad y la justicia. Y fue como re difícil, tuvo que esperar un montón de tiempo para que le den los resultados. Una chica que estaba haciendo una pasantía en Inglaterra consiguió que puedan hacer los análisis. O sea, acá no había apoyo del Estado para mantener la memoria, ni para buscar justicia, ni para saber la verdad. Pero bueno, con el tiempo, yo, para mí, es real esa frase que bajando un cuadro, Néstor formó miles.
Bueno, ahí trajiste varias cosas, digo, como por un lado esto de los ex centros clandestinos, digo, como lugares que ahora son espacios de memoria, también podemos decir que es una forma también de dejar una huella y dejar una marca para poder comprender aún más nuestra historia. Y nombraste al equipo argentino de antropología forense, que digo que es un equipo que es reconocido mundialmente, ¿no? Por su investigación. Y nada, es súper interesante, digo, como en 99, pensemos que ya estamos hablando de 21 años, digo, como que hayan podido encontrar los restos de tu tío, digo, me parece que también para la familia eso fue, ¿no?, como muy importante.
Eso es un flash, porque primero que no es que son arqueólogos que van y agarran los huesos y listo, no, el trabajo que hace el Grupo de Antropología Forense de investigación, de testimonios, de alguien dijo que vio o sea, nada, primero hay posibilidades de, antes de que le saquen la muestra de sangre a mi papá, hacen todo un trabajo de investigación de tratar de unir las piezas como si fuese un rompecabezas de millones de piezas.
Sí.
con esto, con testimonio, con tratar de seguirles el rastro, y ahí recién le dijeron, hay chances de que uno de estos cuerpos sea el de Daniel. Y recién ahí le sacan la muestra de sangre. O sea, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿viste? Porque
Las expectativas que puede generar.
Exactamente, con las expectativas que puede generar. Y la verdad que en el momento en que tenés, se me pone, me emociona un poco, pero porque
sí.
En el momento es no sé cómo explicarlo. O sea, yo no soy católica, no soy religiosa, pero comprendo que hay un montón de personas que no tienen un lugar en donde ir a despedir a sus seres queridos. Y la incertidumbre de no saber lo que pasó, eso sigue siendo una tortura hoy por hoy sigue siendo un método de tortura. Es el primer método de tortura que utilizan, la desaparición, ¿no?
Claro.
Entonces, es súper importante. O sea, no, nosotros hoy por hoy sabemos la verdad de lo que pasó con mi tío, pero hay miles de personas que no saben qué es lo que pasó. Y no sé, a mí me parece otro lugar, por ejemplo, que marca nuestra identidad, así para ir observando, que dejan huellas, es el Parque de la Memoria, en donde mucha gente que no sabe qué es lo que pasó con sus familiares, ahí hay un monumento que es enorme, en donde dice los nombres de todos los desaparecidos, sí, y desaparecidas. Entonces muchos familiares van ahí a recordar a sus, como un símbolo de en donde están sus seres queridos, ¿no?
Claro, sí.
Entonces es muy heavy. Yo me acuerdo que cuando mi papá decía, qué loco, ¿no? 25 años buscándolo y hoy con una gotita de sangre de mi dedo voy a poder saber si esos restos son de mi hermanito o no son de mi hermanito, decía mi papá. Y bueno, efectivamente eran de mi tío Daniel y bueno, eso también te remueve un montón de cosas, ¿no? Porque se fue un día a un cumpleaños teniendo 20 años y 25 años después se lo dan a mi papá en una caja de 50 por 50 y vos decís, ¿cómo puede ser que un chico lleno de vida de 1,80 m ahora esté en una caja de 50 por 50? ¿No? Es como bastante movilizante.
Sí, no, está ahí, piel de gallina. Nos quedamos con...
Sí, sí, escuchándote atentamente y la verdad es que muy que decirte más que poder compartir en silencio tanto, sí, dolor. Lo importante quizás es cerrar una herida dolorosa, pero digo, la, como decías vos, ¿verdad? Aunque sea la de última, el consuelo de poder encontrar al cuerpo y de poder de alguna manera cerrar un poco la historia para que no siga doliendo tanto, imagino que te siento así, no sé.
Sí,
sí, saber la verdad, que tipo los tres ejes que los organismos, sí, de derechos humanos históricos levantan es mantener viva la memoria, saber la verdad,
sí,
y de esa verdad, justicia.
Claro. Sí, bueno, hablabas de los juicios antes, digo, como fundamental, digo, como que se sigan haciendo los juicios y que podamos seguir conociendo qué pasó y, digo, y bueno, y se pueden encontrar, digo, como, como, y que el equipo de antropología forense, digo, como, que siga pudiendo, como, buscar y seguir encontrando y a los nietos, ni hablar.
Sí.
Sí, porque es fundamental para la identidad de todos, o sea,
sí,
yo recuerdo que cuando aparecieron los restos de mi tío, se encontraron los restos de mi tío, yo entendía que había encontrado a mi tío Daniel, pero que me quedaban 29.999 más,
claro,
tíos y tías para encontrar, que son parte de la identidad de todos nosotros. Mi tío Daniel es una consecuencia que sea mi tío porque es el hermano de mi papá, pero yo creo que es el tío de todos. Es parte de nuestra historia.
Sí, está bueno pensarlo así, como nuestra identidad, una identidad colectiva, y la memoria también. Bueno, muchas, sí, gracias, Puli, por...
No, de nada, gracias a ustedes por llamarme y muchas por invitarme. Gracias.
Bueno, y que siga la murga, ¿no? Que es una buena
que
manera
siga,
de canalizar tantas cosas,
sí,
¿verdad? La música,
sí,
el baile.
Gran espacio de militancia, otra cosa que forma parte de mi identidad para mí. Gran espacio de militancia, la murga.
Muchas gracias,
Paula. Bueno, gracias, chicos. Que tengan
gracias.
Buen día.
Muchas chau, gracias.
Chau.
Muchas gracias. Bien, movilizadora, muy movilizadora la nota. Vamos a escuchar a Chancha Vía Circuito, que se junta acá con dos grandes. Uno es Lido Pimienta, que ya trabajó con ellas, que es la voz femenina de la canción, y Manu Ranks, que es otro músico colombiano. Quiero ser dueña de mi libertad. Entiendo que te puede preocupar. Así empieza la canción.
también.
Quiero ser dueña de mi libertad. Entiendo que te puedes preocupar. Hay campo para volver a empezar. Si me equivoco, lo vuelvo a intentar. Quiero ser dueña de mi libertad. Entiendo que te puedes preocupar. Hay campo para volver a empezar. Si me equivoco, lo vuelvo a intentar.
Siendo a la